Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Estamos a día 31 de octubre y se celebra el Día Galego sen Tabaco, una fecha que el Sergas ha aprovechado para instalar mesas informativas en varios puntos de nuestro entorno. Aspontes, Narón, Ponte de Hume y también aquí en Ferrol, en Serantes y en el Fontella Maristani, y también en el Hospital Arquitecto Marcide. Aseguran desde el ámbito sanitario que más del 50% de los fumadores van a morir por problemas derivados por el consumo de tabaco. Además, muchos problemas también los que causa esta adicción y con enfermedades incapacitantes y una pérdida sustancial de la calidad de vida. Dejar de fumar es fundamental y hoy un enfermero, Pablo Díaz, nos traslada dónde pueden acudir los pacientes para dejar el consumo del tabaco. Asegura que partiendo de unas escalas y de qué tipo de adicción al tabaco se tiene, en base a esto se va actuando. Lo escuchamos.
Nosotros tenemos pues unas consultas programadas donde podemos ayudarles a que vayan, si no eliminando el consumo de tabaco, que sería lo idóneo, pues usar una política de reducción de daño, que reduzcan el consumo, y eso, quieras que no, pues va a conllevar una reducción de las posibles consecuencias de fumar.
Soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Hoy, debido a esa catástrofe, debido a esa dana en el Levante que ha provocado más de 100 fallecimientos y todos esos daños materiales, se han decretado 3 días de luto que han supuesto también la paralización, la eliminación, la cancelación de varios asuntos, de varias actividades programadas en los ayuntamientos, como han sido la suspensión del pleno ordinario de fin de mes en el Ayuntamiento de Narón por la mañana y también el de Ferrol de esta tarde, que estaba previsto a partir de las 7. En esta misma jornada también el cementerio de Catabois ha habido un homenaje con motivo del Día de los Caídos por la Patria, presidido por el almirante jefe del Arsenal de Ferrol, Gonzalo Villar Rodríguez, y el alcalde de la ciudad, José Manuel Rivarela, visitará esta tarde el cementerio de Catabois a partir de las 5:30 para supervisar los dispositivos puestos en marcha con motivo de la festividad de Todos los Santos, entre hoy y la tarde del domingo, día 3 de noviembre, en el entorno de este campo santo. Estará prohibido el estacionamiento en la carretera de Catabois, concretamente en el tramo comprendido en la glorieta con la FE13, que da acceso al Hospital Arquitecto Marcide, y la entrada del cementerio. El aparcamiento en las vías adyacentes que dan salida a la explanada del recinto se limitará a un solo margen, al tiempo que se convierten en vías de salida de único sentido. Esto afecta a la pista de la parcelaria procedente de la zona de Mandia y al camino de la Urraca. El horario de apertura del cementerio mañana y pasado será entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Y también celebración del Samaín, de una tradición que nuestra comunidad en Galicia tiene mucho arraigo y muchos años frente, a esas nuevas actividades que estamos celebrando del mal llamado Halloween, importando una tradición de fuera. Nos acercaremos hasta el Samaín de Cedeira para contaros la tradición y también lo que preparan de cara a este fin de semana. Celebran la edición número 34 de esta fiesta.
Aspontes celebra a 34ª Feira de Fungos e Cogomelos o sábado 2 e o domingo 3 de novembro. Concurso de cestas, venda de fungos e cogomelos, de produtos alimentarios de tempada e artesanía, exposición, obradoiros de cociña e menú degustación. Todo acompañado pola música tradicional de Nocómbaro, Canabella, e a Xouxere, e as actuacións de vintafonistas e os festicultores Trup. Achégate a Aspontes e goza do mellor do outono pontés.
Hola, Fene. Este jueves 31 de octubre abrimos tu nueva tienda Lidl en Calle Xestal, Polígono Industrial Vilar do Colo. Ven y descubre ofertas increíbles como la pechuga entera de pollo a 3,29 céntimos, 16% de descuento. Lidl.
El Hospital Rivera Juan Cardona tiene nuevos servicios: otorrinolaringología, logopedia, unidad de salud mental, cirugía vascular, dietética y nutrición, un nuevo equipo de ginecología especializado en la menopausia y mucho más. En el Hospital Rivera Juan Cardona atendemos a las principales aseguradoras y pacientes particulares. Estamos en Rúa Pardo Bazán, en Ferrol. Puedes pedir cita online en www.hospitaljuancardona.es. Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
tientan a pensar en ti. Mientras otros comen pasteles amargos.
Bueno, escuchamos la música de fondo de Alejandro Rosa. Él es un cantautor madrileño, compositor, vocalista y guitarrista que acaba de lanzar al mercado su primer disco, Las calles de Dublín. Llevan esto de la música desde que era chavalín, desde su más tierna infancia o quizás adolescencia, y ahora está girando por diferentes puntos de España para presentar este su primer disco. Hoy estaba previsto un concierto aquí en Ferrol, que por causas ajenas al artista y a última hora ha tenido que ser suspendido, pero esperamos que pueda volver algún día de noviembre. Aún así, mañana viernes mantiene un concierto en Tío Vidio, en Coruña, y el sábado también está en el Bararum, en Santiago de Compostela. Y además Alejandro Rosas, que está muy vinculado también con nuestra zona, porque veranea desde hace muchísimos años en Ares. Alejandro Rosa, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, encantadísimo de estar aquí.
Una mini gira por aquí, por Galicia, de tres días, para presentar este primer disco tuyo, Las calles de Dublín. Una inspiración del folk rock americano y con letras, muchas de ellas inspiradas en vivencias personales, ¿no?
Sí, es un disco especial, es un conjunto de emociones que he ido recopilando y que un poco es mi carta de presentación a la gente que no me conoce personalmente y una manera de desahogarme, que ya sabes que para nosotros esto es un poco terapia.
Alejandro, ¿cuándo comienzas? ¿Cómo y por qué en esto de la música? ¿Cómo empiezas a componer, a escribir, a tocar la guitarra?
Yo tuve una experiencia muy bonita. El momento en que se fueron de este mundo mis abuelos, yo encontré en casa, en su casa, pues una guitarra antigua de un tío mío. Y fue un flechazo a primera vista. Una guitarra que era un mueble viejo, porque se iba a tirar, porque estaba hecha polvo. Yo para mí vi un compañero de vida para... No sé, fue una... Pues como alguien que ve un balón de fútbol, vi la guitarra y vi la facilidad de transmitir lo que tenía en la cabeza en música y acompañarla con palabras, que para nosotros muchas veces es esa manera de quitarnos el miedo, de ponernos un disfraz. La música es como un disfraz que acompaña una letra que en ocasiones es como muy personal, te da vergüenza enseñarlo. Entonces con esa música vi mi manera de expresarme.
¿Cuáles son un poco las influencias por las que ve tu música, Alejandro?
Pues a mí me gustan las letras de verdad, la poesía, el rock and roll en general, así como música. Español, Fiti Fitipaldis y Meclán, Kike González. Y en americano, pues Tom Petty, los Beatles, Bruce Springsteen, en fin. Rabia, un poquito de energía, que es lo que creo que me define como mi personalidad, y alegría y pasión. A mí lo que yo mejor me siento en la vida es cuando estoy tocando y cantando, y eso no he conseguido sustituirlo por nada.
Bueno, y cosas que además llegan a los demás, se transmiten también a aquellas personas, porque bueno, todo esto es muy casual. Alejandro, yo lo conocí en Madrid mientras estaba tocando allí en el Bendita Tierra, versiones, y ya nos quedamos como diciendo, este chico es que tiene algo, canta muy bien. Entonces, ¿cómo es hacerse un hueco también esto de la música, de cantar, versiones, hacer tus propias letras, a intentar que el disco se mueva por el mercado en un mundo tan competitivo, tan difícil, marcado también por las plataformas como YouTube, Spotify, etcétera?
Sí, efectivamente, pues es llevar tu currículum por los lugares. Siempre hago la analogía de la gente que busca trabajo y vas con su currículum es una obra que has hecho tú, ya no es un currículum, es algo que has creado tú y que te representa y de lo que estás tremendísimamente orgulloso. Y digamos que tienes muchas ganas de que todo el mundo lo conozca y que te digan si les gusta o si no. Y si no les gusta, bienvenido sea, pero que no sea porque no lo conocen. Y es un poco... Es una mecha de fuego dentro del cuerpo que te hacen poder hacerte kilómetros, pues eso, solo para dar quizá algunos conciertos o para poder hacer una entrevista. Yo hoy, ahora mismo, vengo de un poquito lejos y me levanto muy pronto y no me gusta madrugar, ¿eh? y lo hago con todo el corazón del mundo y con mucha ilusión. Y entonces, pues es que llevaré el disco a donde se me deje llevarlo, pero no hay límite en el planeta.
Alejandro, ¿cómo es tu vinculación con Galicia también?
Sí, bueno,
esto viene de lejos.
Sí, yo tengo una familia madrileña y mezcla de madrileña y extremeña. Pero veraneamos en Galicia desde hace casi 20 años. Somos ya casi medio residentes en el pueblo de Ares. Ferrol es nuestra segunda casa. De adolescente salía por aquí y he tocado por aquí también mucho. Y en fin, Galicia... A mí me preguntan en Madrid que si soy gallego. De todo lo que hablo de Galicia y de todo lo que... Entonces, pues, es como pues también, es un brazo de los dos que tengo.
¿Cómo está girando este disco por España? ¿Cuál es la acogida que está teniendo? ¿Por dónde has ido? ¿Cómo te vas haciendo hueco?
Bueno, pues bastante bien. Yo llevo unos meses presentándolo. Tenemos una gira, pues en total yo creo que unos 40 y pico conciertos. Llevamos entre finales del 23 y el 24, una gira pequeñita de guitarra y voz. Y en ocasiones a lo mejor un piano y tal, pero muy cómodos. Hemos ido a Valencia, hemos ido a Sevilla, hemos estado por toda la Comunidad de Madrid, Burgos, Salamanca, y creo que no se me olvida nada, pero está en mis redes, está toda la información. Pero está bastante bien. A mí estoy recibiendo comentarios muy muy bonitos. La gente te dice que bueno, que lo escucha, que le pica la curiosidad por leer de lo que van las canciones y que muchas veces se sienten identificados. Eso es lo que me pasa a mí con los artistas que a mí me gustan, entonces no hay mayor regalo.
¿Cómo te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Dónde podemos conseguir el disco? Aquella gente, bueno, pues que le haya llamado la atención y que tiene la oportunidad durante estos días también de verte por aquí, cerquita.
Sí, bueno, pues el disco pues se puede conseguir efectivamente en los conciertos, a través de redes sociales, en Fnac está también, a través de todas las redes sociales, Alejandro Rosa, alejandro.rosa/music en Instagram y en TikTok y en Facebook y tal, y por ahí lo pueden pedir. También hay un correo electrónico de alejandrorosa.com, que es contratacion@alejandrorosa.com, que aunque sea de contratación, también se pueden pedir discos por ahí.
Vale.
Y a gastos de envío incluidos en Península.
De acuerdo. Alejandro, nos quedamos con esas ganas de oírte por Ferrol. Esperemos que sea pronto, pero he dicho mañana en Coruña y el sábado en Santiago de Compostela. Muy amable, gracias.
A vosotros, Ada.
Quédate, nunca es tarde para poder desnudarnos.
Choi Badagasallos en Narón, do 28 de outubro ao 4 de novembro, consegue un rasca coa túa compra e podes levar un agasallo. O 5 de novembro, gran sorteo final. Entre todos os rascas e podes levar un reloxo, un xogo de maletas ou un xamón. Merca en Narón e participa. Merca co comercio de proximidade. Facemos cidade. Asociación de Comerciantes de Narón.
Pontes celebra a 34ª Feira de Fungos e Cogomelos o sábado 2 e o domingo 3 de novembro. Concurso de cestas, venda de fungos e cogomelos, de produtos alimentarios de tempada e artesanía, exposición, obradoiros de cociña e menú degustación. Todo acompañado pola música tradicional de Nocómbaro, Canabella e a Xouxere. E as actuacións de vintafonistas e os festicultores Trup. Achégate ás Pontes e goza do mellor do outono pontés.
Abrimos nueva tienda en Ferrol.
Más de 9.000 coches con el mejor precio garantizado.
Compra con total seguridad. 15 días o 1.000 kilómetros de prueba.
Ocasión Plus Ferrol. Avenida de Nicasio Pérez 30. Ahora 3 centros en tu provincia. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Ocasión Plus.
Mediodía.
A miña.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Contenta, tatara, 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 estaría contenta.
Achegámonos nos vindeiros minutiños ata o Concello de Cedeira. Alí van a celebrar mañá venres e tamén o sábado os actos principais de edición número 34 da Festa do Samaín. Esta festa celebrouse por primeira vez de xeito oficial no ano 1990 co obxectivo de reivindicar que o tallado de calaveiras é algo propio da nosa memoria. Están un pouco en contra, evidentemente, do recente chegado Halloween, que fai un pouco, din, desde a Asociación Samaín de Cedeira, esquecer un poquinho de onde vimos. Un dos integrantes desta entidade, que leva todos estes anos organizando estas festas, é Carlos Labraña. Benvido, boa tarde, Carlos, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, é importante saber un pouco transmitir tamén estas tradicións, non recordar de onde vimos e manter viva a nosa cultura. Por que etapa estades a pasar, dende cando tendes tamén esa preocupación, non, digamos, de algún xeito, por esta tradición importada este Halloween que ven máis alén incluso do Océano Atlántico?
Bueno, a tradición de tallar cabazas e cabeiras que se conservou en Galicia e concretamente en Cedeira foi como un xogo infantil, que foi como nos chegou a nós cando éramos pequenos, íamos ás leiras, collíamos cabazas, bueno, en Cedeira chamámoslles melóns, as tallábamos, poñémoslle unha candea e xogábamos a asustar. E así foi cando como mantivemos. Cando empezou a chegar isto do Halloween, nos dixemos, home, temos que reivindicar que isto xa había aquí, que ten que ver, pero non con toda esa comercialización que sempre fan de calquera festa ou de calquer tema os Estados Unidos. Entón, por iso, quixemos recuperar para que a xente que non o vivira o coñecese, e así empezamos a espallar non só por Cedeira, por toda a comarca, por todos os concellos da comarca de Ferrol por toda Galicia.
Uh-huh. Carlos, queredes recordar as persoas que participen nesta festa? Como decimos, o programa comeza mañá a partir destas 4 no Museo Mares de Cedeira, verá contacontos, horario de zonchos, etc. E despois o sábado, pois entrega de premios, de exposición de cabazas e tamén, bueno, pois ese pasarrúas das fantasmas por todo o que has contigo a partir das 8:30, bueno, unha programación que é bastante xa habitual. Decides que non queredes prohibir, pero recordar que o sentido da festa é ir disfrazados, pero dun determinado xeito, non? Como vos gustaría que a xente participase neste Samaín de Cedeira? Bueno, pois ataviada, cales son un poquinho as tradicións, non, que hai aí?
Vamos a ver, nos dicimos que non hai que ir disfrazados, é dicir, creemos que iso foi unha mestura que se fixo máis alá do mar entre o entroido, o Samaín, é dicir, en principio non, pero bueno, en caso de que as nenas e os nenos que irán vir, que collan así algo bello da casa, unha saba bella, e poñan, se disfracen de ánima ou de fantasma, pero iso xa é como moito, eh? É dicir, a nosa intención é conservar o que nos chegou a nós, que foi un xogo infantil, o entroido de outra festa, tan importante como esta, pero non é esta.
Uh-huh. De acordo. Que o máis destacado desta festa que está a desorganizar, Carlos?
Bueno, vamos a ver, é unha festa que reúne moitísima xente, fundamentalmente o sábado, que é o día forte a partir das 5 da tarde, que entonces que chega xente cas cabazas, cas cabeiras talladas para o concurso, vai haber unha merendola de outono coa bola de sucre, que é a bola típica de Cedeira, que é como unha masa fina de pan, nata e sucre. Vamos ter actividades para os máis pequenos tamén, como un obradoiro de maqueado, para os un pouco máis maiores, a Casa do Terror, e despois o máis fermoso, que para o remate da festa, que é o Pasarrúas das Fantasmas, que é a última hora, sobre as 8:30, segundo día, pois collense as cabazas, prendese a luz, apagase as luces do casco vello da vila, percorremos todo o casco vello coas cabazas acesas.
Pois nos quedamos con todo ese entretenimento que teñen preparado para esta fin de semana, Carlos Labraña, graciñas por non o recordar. Saúdos.
Grazas a vos. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Esto es Mediodía COPE Ferrol, yo soy Ada Romero y a continuación te cuento los motivos por los que abogados y procuradores llevan casi ya un año en huelga.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bos servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Disfruta de la alta definición en Portela Ópticos. Desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre, el mes del progresivo. Llévate dos gafas con lentes progresivas y antirreflejantes desde solo 199 euros. Y además disfruta de un 30% de descuento en lentes progresivas premium. Examen optométrico completo y personalizado con los mejores equipos y los mejores profesionales. Con nuestra garantía de adaptación, verás el mundo de otra manera. Portela Ópticos, en calle Vigo 28, La Gándara.
Participa no programa municipal Encontros do Concello de Narón, dirixido a persoas maiores de 60 anos en situación de soidade. Inclúe actividades sobre a seguridade, alimentación, saúde física e emocional, música, xogos, saídas, cociña tradicional. Ainda é posible inscribirse en algún dos tres grupos formados nos centros cívicos do Alto. Os xoves de 10:30 a 12:30, Santa Icía os venres de 10 a 12 e Pedroso os sábados de 4 a 6 da tarde. Todas as propostas son gratuitas, se promoven a cultura, o deporte e a convivencia entre maiores. Organiza Concello de Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Ahora te cuento que más de un año llevan ya de huelga procuradores y abogados del turno de oficio en España para exigir mejores condiciones laborales y su problemática de momento parece estar lejos de solucionarse. ¿Qué sucede? Hoy nos lo va a contar María Luisa Pérez Pérez, es abogada y también portavoz del sindicato Marea Negra y del sindicato Venia. Vamos a comentar todo lo que piden y cómo están las cosas, pues lo dicho, cuando el día 21 de noviembre se cumple un año precisamente desde que los abogados del turno de oficio en España comenzasen con estas movilizaciones. María Luisa, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a recordar un poquito a todos los oyentes, a todos los escuchantes, las principales reivindicaciones que tenéis estos dos colectivos, procuradores y abogados del turno de oficio, porque no es una reivindicación solamente, sino que son varias.
Sí, con relación al turno de oficio, lo que se pide es un estatuto jurídico que se regule nuestra situación, que se cotice por el trabajo que realizamos, el servicio que prestamos a la administración, y luego pues que se paguen todas y cada una de las actuaciones que se hacen, porque actualmente no se están retribuyendo todos los trabajos que se realizan, tener los derechos básicos que cualquier trabajador tiene, desconexión digital, conciliación familiar, básicamente. Pero no solamente pedimos esos derechos económicos, económicos también. Lo que también estamos pidiendo es que al servicio, a la justicia gratuita se le trate como un servicio público que es, igual que la sanidad, igual que la educación, y que se dote presupuestariamente de manera correcta, porque cada vez se invierte menos en este servicio, lo que implica pues que merme su calidad, y es un derecho fundamental que tienen los ciudadanos y que está amparado por la Constitución, y todos, para que realmente seamos iguales ante la ley, tenemos que tener la posibilidad de defendernos. Y eso es lo que hacemos los abogados del turno de oficio. Actualmente la inversión que se hace es escasa, es poca, y quien está realmente sufragando el coste somos los profesionales que lo prestamos y también los colegios de abogados, que es deficitario. Entonces, nosotros nos centramos, no solamente son derechos económicos los que pedimos, sino que realmente este derecho fundamental de la ciudadanía se respete, que se aborde realmente la necesidad que hay de invertir. Porque, por ejemplo, en Galicia se invierte en este servicio menos de 5 euros por ciudadano y han sido 52.000 y algo los asuntos que se han tramitado a través de la justicia gratuita en Galicia y en España. España 2 millones y pico de asuntos. Con lo cual, entendemos que es un derecho fundamental que tienen los ciudadanos y que tiene que ser respetado, defendido, y los responsables son las administraciones.
Hacéis más o menos muchas veces un trabajo casi que altruista, ¿no? Al entrar a formar parte de este turno de oficio, y ahora también, especialmente cuando se está, bueno, debatiendo, cuando se ha presentado ese borrador de presupuestos para el próximo año 2025 que regirá, bueno, pues las diferentes consellerías de la Xunta de Galicia, ¿cuáles son las peticiones que le hacéis a la administración autonómica?
Claro, sí que es altruista porque así nos lo imponen, es decir, la prestación de este servicio es obligatorio por ser abogado, viene por ley. Voluntariamente se adscriben a listas en los colegios y lo prestamos. Pero como no se retribuye ni se cotiza por nuestro trabajo, terminamos prestándolo casi de precario. ¿Qué pasa? La partida presupuestaria, yo las cifras exactas ahora mismo no las manejo, pero la partida presupuestaria de este año no supone un gran incremento, con lo cual sigue existiendo el mismo sistema de reparto, es decir, que la dotación para que los colegios puedan prestar este servicio, que tiene una infraestructura que mantener, sigue siendo el 8% sobre lo que anteriormente, el año anterior, se liquidaba por el turno, con lo cual sigue siendo deficitario. No hay una inversión real, porque a pesar de que se llenan la boca de decir que sí que hay un incremento, no se tienen en cuenta las situaciones económicas subyacentes, la inflación, el IPC, con lo cual al final no hay esa subida importante y tiene muchísimas carencias.
¿Cómo está afectando esta huelga, estas diferentes movilizaciones, estos paros, además de llamar la atención, ¿no?, sobre vuestra situación al total de la ciudadanía? ¿Cómo está afectando también a esas personas que usan y tienen que utilizar este turno de oficio?
Bueno, pues que entendemos que la afectación es por lo siguiente. Quiero decir, aparte de que desde el 21 de noviembre llevamos de huelga el turno de oficio y que el consejero competente se niega a recibirnos y que no se afronta realmente este problema para llegar a acuerdos y para poder solventarlo, se han estado paralizando procedimientos por la huelga, porque sí que tiene un seguimiento, nos gustaría que fuese mayor, pero sí que lo tiene. Pero es que, además, esto viene y se une a que la justicia ya de por sí tiene deficiencias. Pero es que, además, esto ha hecho que muchos compañeros que estaban en el turno de oficio pues se hayan dado de baja, con lo cual hay menos profesionales que presten este servicio. Con lo cual, la ciudadanía sí que se ve afectada ahora, y lo peor es que esto parece ser que es el criterio o la rutina que van a llevar. Es decir, cuanto menos invierto, más precario es el servicio, y esto va a terminar desapareciendo, porque no pueden, pero igual privatizándolo como en otras situaciones, y va a suponer un perjuicio para los ciudadanos.
¿Qué es esto de la plataforma de acceso a la pasarela al RETA? ¿Qué es exactamente lo que reivindicáis aquí?
La plataforma es, cuando la problemática de las pensiones, de la jubilación, que nos hemos encontrado, hemos descubierto que estamos atrapados en un sistema fallido, un sistema que se creó por las instituciones, por el gobierno, por los colegios en su momento, para cubrir las prestaciones de jubilación de los abogados, porque en un principio no podíamos incluirnos en la seguridad social. Este sistema fallido se ha ido transformando a partir de una serie de modificaciones legislativas que ha hecho el Estado en un seguro privado. Entonces nos encontramos con hay compañeros con vidas laborales de 38 años que se van a jubilar con 400 euros y muchas prestaciones que no tenemos. Para defender esta pasarela, es decir, que podamos traspasar nuestros fondos al RETA y que podamos tener esa vida laboral completa y acceder a una pensión de jubilación digna, como establece la Constitución en el artículo 50, hay numerosas asociaciones. Bueno, pues está el Sindicato Venia, estamos en Movimiento J2, los abogados de Marea Negra en Galicia, y lo que se ha hecho es unificarse en una plataforma de trabajo conjunto para coordinarnos y así poder alcanzar una solución. Hemos llegado a las reuniones pues con todos los grupos de los partidos políticos, los grupos parlamentarios, que ven justas y apoyan estas reivindicaciones, pero bueno, tenemos aquí el ministerio un poco reticente.
De acuerdo, pues María Luisa Pérez, abogada del turno de oficio en Ferrol y adscrita a este sindicato Venia, muchísimas gracias. Recordamos que la agenda institucional del Ayuntamiento de Ferrol, también la del alcalde, que yo antes decía que iba a ir al cementerio de Catavís por la tarde, se ha suspendido con motivo de esos 3 días de luto nacional, con motivo de esa desgracia que ha sucedido sobre todo en la provincia de Valencia. Hasta aquí nuestro tiempo, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Hasta el lunes.